3-0-0-0-0. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una película sobre uno de los personajes más interesantes de la Iglesia en España, que llegará a las salas españolas el próximo septiembre.
Pues sí, hoy mismo va a tener lugar en uno de los cines históricos de Roma, el Farnese, la premier internacional de la película Claret, dedicada a la vida de San Antonio María Claret. Ayer su director, Pablo Moreno, pudo saludar al Papa Francisco al final de la audiencia general y entregarle una copia de la película, que va a llegar a las salas españolas el próximo 24 de septiembre. La Orden de los Misioneros Claretianos ha realizado ya varios intentos de llevar al cine la vida de su fundador. Este proyecto se hace ahora realidad con motivo del 150 aniversario de su muerte. El padre Claret fue un personaje polifacético y de gran impacto, no solo en la iglesia de su tiempo, sino en el conjunto de la sociedad española. Como misionero itinerante recorrió Cataluña a pie, como arzobispo de Cuba luchó por la abolición de la esclavitud y por la dignidad de todas las personas. También apoyó en aquella época los matrimonios entre personas de distintas razas que estaban civilmente prohibidos. También fue confesor de la reina Isabel II, una etapa dura de su vida, ya que él mismo se sentía como encarcelado en la corte. El director Pablo Moreno destaca que en muchas cosas fue un adelantado a su tiempo, por ejemplo, al reclamar la clara separación de la Iglesia y el Estado. En todo caso, el protagonismo social de Claret provocó que se viera implicado en polémicas, como la producida por un libro de nuestro gran escritor Azorín, que posteriormente descubrió que el Claret que él había descrito no se correspondía con la realidad. Y arrepentido, el propio Azorín escribió incluso una semblanza para el proceso de canonización y así se retractó de manera pública de lo que había escrito anteriormente. Claret es una producción de Contracorriente Producciones, Three Columns Entertainment y de la familia Claretiana, que por cierto vuelven a colaborar tras la dirección, también por Pablo Moreno, de la película Un Dios Prohibido sobre los mártires claretianos de Barbastro. Así que hoy, premier internacional en Roma y el 24 de septiembre podemos disfrutar de Claret aquí en España. Pues arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a arrancar con la actualidad de hoy con la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general Luis Argüello ha hecho un llamamiento a cultivar la verdad, la humildad y la caridad ante la situación en Cataluña. Considera imprescindible la escucha y el respeto al otro, salir de posturas inamovibles y el diálogo desde el orden constitucional y el perdón y la misericordia desde el respeto a la legalidad y la justicia.
En el Vaticano se ha conocido el mensaje del Papa a la red de organizaciones que apoyan a las comunidades eclesiales de Oriente Medio y África.
Y que financian cerca de 300 proyectos, varios de ellos destinados a afrontar los efectos de la pandemia.
Mensaje de la Conferencia Episcopal de México tras las últimas elecciones.
En el que los obispos invitan al pueblo mexicano a construir el futuro superando las divisiones y favoreciendo la paz y la reconciliación frente a las injusticias y promoviendo una cultura del diálogo y de perdón.
La Iglesia en Ecuador advierte sobre la urgencia de fortalecer el sistema judicial.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia ecuatoriana ha lamentado la corrupción y falta de honestidad presentes en el sistema judicial, que es causa de sufrimiento y violencia en los sectores más pobres y vulnerables.
Y la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid acogió ayer un acto conmemorativo del décimo aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
Fue la primera de otras muchas celebraciones previstas de recuerdo de aquella jornada, así como de envío para la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Será en 2020.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a tener con nosotros, dentro de un instante, al cardenal Julián Herranz, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, a propósito de un reciente artículo suyo en el Observatorio Romano sobre el escándalo de los abusos y la reforma de la Iglesia. Enseguida vamos con él.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE Erifrade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Del 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eddie Frade.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
La policía les para estadísticamente muchas más veces que a cualquier chaval de su edad por el hecho de identificarles como marroquíes.
Aquí en España miran marroquíes haciendo cosas malas todos, pero no.
Que encuentren una estabilidad a través del trabajo.
Quiero buscar un futuro mejor.
Solidarios por un bien común. Jóvenes no acompañados. El viernes por la noche, en 13.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down.
El pasado 8 de junio, el cardenal Julián Herranz, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, publicó en el diario L'Osservatore Romano un artículo titulado Como un nuevo ecce homo ante el mundo, en el que se refería a la dolorosa crisis provocada por los abusos sexuales en la Iglesia y también a la reforma de la Iglesia, siempre necesaria, pero que algunos invocan especialmente para dar respuesta a esa mencionada crisis. Nos ha parecido un artículo ciertamente interesante para arrojar luz sobre estos asuntos graves, dolorosos, y él ha tenido la amabilidad de responder. Así que tenemos el gusto de saludar hoy al cardenal Julián Herranz en El Espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y felicidades a los Juanes y Juanas que celebran hoy.
Unos
de
cuantos,
los oyentes.
Unos cuantos habrá, seguro que sí. Bueno, yo he tenido la impresión al leer este artículo de que nacía del dolor por ese terrible mal de los abusos y también del dolor por el influjo que está teniendo sobre la credibilidad y sobre la misión de la Iglesia. Pero bueno, el que tiene que decirlo es usted.
Sí, bueno, el dolor mío no es solo mío, el dolor, como es lógico, de miles y miles de sacerdotes y de religiosos que están sirviendo a la humanidad en todo el mundo con gran generosidad y olvido, y los millones de buenos cristianos que sufren porque decía ya, bueno, de los primeros siglos de la Iglesia, San Cipriano decía que debemos amar a Dios como amamos. Es decir, debemos amar a la Iglesia como amamos a Dios, porque no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Uh-huh. Son las mismas palabras con que el Papa Francisco pues exhorta a ver que está nuestra madre está herida por estos pecados que ofenden a la Iglesia, pero no como siempre institución, que no se debe ver así, sino como una institución divina. Ella misma es el cuerpo místico de Cristo. Esto es un principio no solo de teología, sino de patrística, desde que San Pablo mismo veía pues la Iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo. Por lo tanto, es eso, está herida la Iglesia, está herido Cristo, y de una manera vergonzosa, porque estos crímenes horribles son peor que hacen en el cuerpo de Cristo en la Iglesia lo que los azotes y las bofetadas y las humillaciones que sufrió Jesús cuando Poncio Pilato lo presentó como ante la multitud, como ahora un lexio. Esa es la razón del dolor. Sí, dime.
Bueno, es evidente que esos abusos de los que hablamos afectan moralmente y en su credibilidad a la Iglesia, pero usted insiste en ese artículo, frente quizás a otras voces, en que la responsabilidad de esos crímenes es de carácter personal. Me gustaría que nos explicara por qué esa insistencia.
Sí, bueno, insisto porque primariamente es evidente, es un acto humano la violación de una persona en su intimidad sexual. es un acto humano, el de la pedofilia, el del abuso sexual de los incapacitados, etcétera. Todos estos dolorosos crímenes a los que estamos refiriéndonos, todo esto son actos humanos, es decir, tiene la responsabilidad tanto jurídica como moral una persona, esto es evidente. Como en una familia, si un hijo se droga o una mujer o una hija se dedica por la droga a la prostitución, eso es de ese hijo o de esa hija, no de toda la familia. No es una familia de drogados ni de una familia de gente que cometen crímenes. Se puede responsabilizar. De hecho, será toda la familia, se avergonzará de haber tenido un hijo o una hija así, y deberán pagar también, si es necesario, las consecuencias económicas del delito. Pero la familia en sí no uh-huh. puede ser tratada como si fuera toda drogada o toda delincuente. A veces hay lugares donde algún sacerdote llevar el cuello o el hábito eclesiástico le da un poco de vergüenza, porque hay quien los ve todos como si fueran criminales de este hecho. Yo creo que es importante también para que se sepa distinguir. La opinión pública muchas veces se presenta a la Iglesia de una manera que no está bien presentada. Tampoco hay que hacer catequesis para todo el mundo, pero hay que distinguir entre el aspecto humano y el aspecto divino. La Iglesia, yo lo digo en el credo y todos los cristianos lo decimos, los católicos, es una santa católica y apostólica. Es santa. Es santa porque es santo, lo dicen, lo ha fundado Jesucristo. Es santa porque es santa su misión, llevar el Evangelio al mundo. Es santa porque son sacramentos, sus sacramentos son santos. Por el bautismo entramos en una condición de hijos de Dios y de su reino, que es una condición muy distinta de la del simple ciudadano. Uh-huh. En fin, esta santidad de la Iglesia, que es justamente, perdón si hago una comparación, quizá esta santidad consiste en que va a la humanidad a través del mensaje de Cristo una llamada a decir que una persona humana, un hombre o una mujer, no es un trozo de carne que pasa de la mano de la comadrona al sepulturero, sino que es un hijo de Dios que entra en un contexto de destino eterno, de destino infinito en la eternidad. O sea, el corazón humano tendrá esa paz y alegría y felicidad que no consigue aquí en la tierra, uh-huh. sino de una manera muy precaria, en el mejor de los casos. Todo eso es fruto del aspecto divino de la Iglesia. Luego hay un aspecto humano, porque no es una sociedad de santos, tampoco de una sociedad de delincuentes. Es una institución humana en la que hay uh-huh. santos, muchos de los cuales no se habla porque la santidad suele pasar inadvertida. Se hace noticia el delito. Esos aspectos humanos sí van reformados, por supuesto.
Ahí precisamente...
Si quieres, yo le digo...
No, yo enlazando con esto que nos estaba diciendo ahora, hay algunos personajes de la vida eclesial, importantes incluso, que hablan, sin embargo, de que toda esta crisis de los abusos pues reflejaría lo que se denomina un fallo sistémico y que, por tanto, habría que reformar pues también aspectos disciplinares e incluso doctrinales de la Iglesia. ¿Usted cómo entiende la reforma de la Iglesia? Que, por otra parte, es siempre necesaria, ya lo decían los padres de la Iglesia.
Sí, pues lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Es más, llevo años trabajando precisamente en esto. Y diría que especialmente en los dos últimos pontificados y especialmente en este. Yo la veo así, una gran reforma eclesiástica epocal, como ha habido también otras grandes reformas uh-huh. epocales en la Iglesia, como después del Concilio de Trento. Sí, digo, tengo poco tiempo, pero brevemente le digo los aspectos en los que lo veo necesario. En primer lugar, la reforma doctrinal y disciplinar de los sagrados ministros, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales mismos, para impulsar su misión de servicio y de misericordia, no de dominio o una casta uh-huh. clerical, ¿no? En segundo lugar, pues una forma de presentar el Evangelio, de hacer conocer y amar a la Iglesia, que es presentar al mundo el Evangelio y la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿no?, como una ONG, como gozosa manifestación del amor paterno de Dios por la humanidad, de modo particular por los pobres y los más débiles, los necesitados. Es reforzar aún más lo que la Iglesia viene ya haciendo, de atender a tantos pobres, enfermos, solitarios, abandonados, pero de forma todavía mucho más insistente. Hay una forma, diría también, tercer aspecto, que es el de la reforma institucional o social, si se quiere decir, que consiste en aplicar de verdad, a fondo, el concepto de pueblo de Dios, de la Iglesia como pueblo de Dios del Vaticano II. ¿Qué quiere decir? Que todos los bautizados, por el hecho mismo de ser cristianos, tenemos el derecho y el deber de ser santos y apóstoles. Es decir, que hay una común dignidad y común participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Desde el último bautizado hasta el Papa, todos tenemos la misma dignidad y la misma obligación divina de llevar este mensaje de salvación al mundo. Todos hay una corresponsabilidad en participar en esta misión, todos en los fieles del pueblo de Dios, desde el Papa, clérigos, laicos, religiosos, cada uno en el lugar que ocupa en el mundo y en la Iglesia. Tiene el deber de configurar su vida a Cristo y, por lo tanto, tener esa dimensión de amor al prójimo, que es lo que autentiza el ser buen cristiano. La expansión de la Iglesia en el mundo del mensaje divino, y aprovecho a decir esto, hace 2000 años que la Iglesia está viva y coleando, por así decir, con un término un poco castizo, de mi tierra que ya se había olvidado. Y todas las, busque una institución en el mundo que lleve 2000 años
no
con
la
fuerza.
No la hay.
No la hay. Se han dicho, ¿por qué? Porque tiene unas raíces divinas, claro, que no se secarán nunca. Las reformas que se dan y se están haciendo, y son hondas, trabajan, se cortan todas las ramas que haga falta cortar, desde el clericalismo hasta la tentación de mundanizarse, hasta tantas cosas más que hay que terminar. Pero las raíces no. Las raíces, si hay que cubrir, que hay que cuidar, hay que mejorar un árbol, se poda, se busca así como abonarlo, como si es necesario regarlo. Todo lo que nunca se puede hacer ni se debe hacer, claro, es cortar las raíces. No sería ni siquiera posible. Esto es lo que yo soy partidario, evidentemente, pero se refiere a ese elemento humano de la Iglesia.
Sin duda. Nos encantaría seguir comentando, el tiempo se nos acaba, pero yo voy a recomendar a todos nuestros oyentes que lean ese artículo del cardenal Julián Herranz en el Observatore Romano, como un nuevo exeomo ante el mundo, que ha tenido pues la amabilidad de abrirnos siquiera la perspectiva para interesarnos por él. Señor cardenal, muchísimas gracias y desde España un fortísimo abrazo.
Nada, José Luis, muchos recuerdos y abrazos a todos. Feliz fiesta de
San Juan Bautista. Muchas gracias, un abrazo. Y ahora abrimos ya página informativa, ampliamos todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad con la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
en la que el secretario general Luis Argüello ha hecho un llamamiento a cultivar la verdad, la humildad y la caridad ante la situación en Cataluña. Considera imprescindible la escucha y el respeto al otro. También salir de posturas inamovibles, el diálogo desde el orden constitucional, además del perdón y la misericordia desde el respeto a la legalidad y la justicia.
Ahora que ya los indultos se han producido y que las personas indultadas han salido a la calle y han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad.
También se ha referido Monseñor Argüello a la entrada en vigor de la ley de eutanasia.
desearía que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran: esta es una zona libre de eutanasia.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha conocido el mensaje del Papa a la red de organizaciones que apoyan a las comunidades eclesiales de Oriente Medio y de África.
Y que financian cerca de 300 proyectos, varios de ellos destinados a afrontar la pandemia. Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa les ha agradecido sus esfuerzos por la población de la Tierra de Jesús, a la que ayudan con sus proyectos, como por ejemplo al Líbano, todavía más en crisis desde el desastre del puerto de Beirut. Algo que ha destacado el Papa al recordar que el próximo 1 de julio se reunirá con los líderes de las iglesias del País de los Cedros para buscar soluciones conjuntas. Francisco ha lamentado además que la colecta para la Tierra Santa de 2020 haya recaudado la mitad a causa de la pandemia, por eso ha vuelto a hacer un llamamiento a la solidaridad de todos. También se ha mostrado dolido por la reciente violencia entre Israel y Gaza, los 10 años de guerra en Siria, el conflicto en Nagorno-Karabaj y la crisis humanitaria en la región de Tigré y en Etiopía. A veces, ha dicho el Papa, es necesario reconstruir edificios y catedrales, pero sobre todo es necesario preocuparse por las piedras vivas, heridas y dispersas.
Gracias, Ángeles. Y la diócesis de Madrid conmemora el 10º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.
Nos lo cuenta Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con el lema "Seguimos firmes en la fe", nuestros compañeros Irene Pozo y Álvaro de Juana han presentado esta celebración. Ha tratado la historia y el significado de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se ha recordado la JMJ de Madrid y hemos sido partícipes del envío hacia la JMJ de Lisboa del 2023. En este 10º aniversario ha estado presente el que fuera anfitrión del Santo Padre, el arzobispo emérito Cardenal Antonio María Rouco Varela.
Esa juventud nuestra de ahora, donde hay mucha fe, donde hay mucha experiencia de Cristo, mucho sentido de llevar el encuentro con Cristo al amor concreto, al amor. Había que como removerla también, o decirle no, el compromiso con él tiene que ser a fondo, tiene que ser firme.
El acto ha sido presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y han acudido también el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Aoza, y los miembros del comité organizador de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011.
Pues esta mañana, durante la rueda de prensa para informar sobre los trabajos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, su portavoz, don Luis Argüello, se ha referido al amplio diálogo que han mantenido los obispos en torno a la cuestión de los indultos y a la situación en Cataluña. Y ha empezado subrayando el valor de una historia de siglos compartida, que es un bien, que no se puede echar por la borda. Y al tiempo, hay que reconocer que una parte de la sociedad catalana está insatisfecha con su forma actual. ¿Cómo afrontar esa situación? Es necesario cultivar la verdad, la humildad y la caridad, ha dicho don Luis Argüello, recordando una máxima del cardenal Newman, y cultivarlas entrelazadas porque se reclaman mutuamente. El diálogo, que tanto se invoca, no puede prescindir de las exigencias de la verdad y de la justicia. La humildad implica aceptar un marco legal, no pretender escribir la historia desde cero. La caridad consiste en buscar el encuentro con el otro, escuchar sus razones, no encasquillarse en actitudes inamovibles. Partiendo del reconocimiento básico de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la luz que ofrece la Iglesia para esta encrucijada se puede resumir así: el encuentro y el diálogo, la misericordia y el perdón, que son necesarios para una vida en común, tienen que darse respetando las exigencias de la verdad y de la justicia, y en el marco de una legalidad que no será perfecta, pero es la regla de nuestra convivencia que debe ser respetada por todos, precisamente como forma de resolver los conflictos. Pues con esta mirada de la Iglesia, que no da respuestas precocinadas de sí o de no, sino que ofrece luz para valorar una contingencia histórica como esta, pues concluimos el tiempo del espejo. Y ahora abrimos en el Mediodía COPE la mirada a toda la actualidad, tal como está sucediendo en España y en el mundo, con Antonio Herraiz. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Y hay que tener la mirada puesta hoy en ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueba el fin de las mascarillas en exteriores a partir del sábado, la rebaja también del IVA en el precio de la luz y la vuelta al público, como lo conocíamos hasta ahora, en los estadios de fútbol y de baloncesto. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Llegamos a las 2 de la tarde, comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.